5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana en la que se ha hablado de primarias y más primarias, nosotros en esta ocasión, y como viene siendo habitual, les comentaremos los estrenos de la semana, los estrenos más interesantes de este programa. Y sobre todo, nos gustaría hacer nuestro particular homenaje al actor Manuel Alessandre. En primer lugar, les desentrañaremos los secretos del Facebook, ya que se estrena Red Social, una cinta de David Fincher que nos habla del origen de esta popular red social. Mientras tanto, Vigas Luna, el rey del cine erótico español, nos mostrará su último trabajo, que se llama Didi Hollywood, y que cuenta con la presencia de Elsa Pataky. Y de cine español a cine español, y tiro porque me toca, pasamos a recordarles que se estrena esta semana Pan Negro, otra historia más sobre la guerra civil. Por otra parte, Kevin Costner nos hablará de su hija en una cinta del español Luis Verdejo. Por último, nos queda decirles que analizaremos La irreverente Luis y Michelle, y les recordamos una película que ha tenido muy buena crítica, pues denuncia a la cultura islámica que la pide a las mujeres, y se llama La verdad de Soraya M. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Barrett y de Amador. Y en nuestra sección Classic Manía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte, mientras que Belén y Néstor nos obsequiarán con un reportaje. Por otra parte, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, www.cinelibertad.com, mejor dicho, nuestra página web www.cinelibertad.com, donde puedes encontrar muchos contenidos relacionados con el tema. Por otra parte, para comentarios, dudas y sugerencias, como decía, puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en la propuesta de esta semana, a causa de la muerte del actor Tony Curtis, que se murió la semana pasada, queríamos que nos hablases del citado actor. Teresa Navarro nos ha mandado un correo electrónico que dice que le gusta mucho este actor en Con faldas y a lo loco, y sobre todo le ha gustado mucho en un pequeño documental que vio en el que Tony Curtis imitaba al gran actor Cary Grant. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Red Social de David Fincher, un magnífico director de películas de cine policíaco, nos gustaría que nos dijeses cuál es la película más inquietante de este gran cineasta. Te recordamos algunos títulos como Seven, esa película con ese final tan impresionante protagonizada por Morgan Freeman o Brad Pitt. Por otra parte, no sé si te acordarás de esa película de un asesino en serie llamado Zodiac, que es una película altamente recomendable y uno de los mejores thrillers que se han hecho en los últimos años. Además, está basado en hechos reales. Y por último, te recordamos que David Fincher también hizo una interesante película hace ya un par de años que se llamaba El curioso caso de Benjamin Button, interpretado, entre otros, también por Brad Pitt. Así que si quieres participar con nosotros, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos que Santiago Segura nos presenta su última película, Torrente 4. Y la verdad es que no sé cómo este cine funciona, pero la verdad que hay gran cantidad de público que busca este tipo de cine tan patético que puede hacer llorar, pero yo no sé por qué este hombre tiene tanto éxito. Pero hay que decir que es la taquilla es la que manda y que es uno de los directores más taquilleros del cine español. ¿Cuál es la peculiaridad de esta cuarta entrega? Pues que está rodada en tres dimensiones, siendo la primera comedia de la historia rodada en este formato. Por último, decir que el nivel de este torrente pues lo marcan los cameos. Los lamentables cameos que podemos encontrar en este largometraje son Belén Esteban, Kiko Rivera, Ana Obregón o el Kun Agüero. Así que ya se pueden imaginar qué tipo de cine o de qué tipo de película estamos hablando si no han oído hablar del mítico Torrente. Y en cuanto a las noticias de carácter internacional, nos ha llamado la atención esta semana que la pedazo de actriz Diane Keaton y el gran taquillero actor Harrison Ford nos ofrecen, están preparando una comedia ambientada en el mundo de la televisión, una cinta que se llamará Morning Glory y que se prevé su estreno para el mes de enero del 2011. Por último, destacar una entrevista en La Gaceta que hacen Jerónimo José Martín y Belén Esther sobre Oliver Stone, que la hicieron la semana pasada, y lo que más nos ha llamado la atención de esta entrevista es que, a pesar de que el actor o el director Oliver Stone perdonen por la llamada telefónica, pero es que los móviles ya saben ustedes que están siempre estropean las cosas en el último momento. Habría que decirles que Oliver Stone hizo unas declaraciones realmente interesantes, a pesar de tratarse de un director que defiende la cultura y el régimen comunista de Fidel Castro. También hay que decir que lo cortés no quita lo valiente, y que dice que es un hombre que está harto de que el cine contemporáneo muestre a las familias monoparentales o desestructuradas como mejores familias que las familias ordenadas y en las que toda la familia se mantiene junta. Esa es una declaración interesante que queríamos destacar. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. Tenemos los datos de taquilla y les podemos decir que en primer lugar, lo ocupa la película Híncame el diente, esa comedia disparatada que se burla de la saga Crepúsculo. En segundo lugar, Come, Reza y Ama. En tercer lugar, El ataúd, Buried, que va creciendo y cada vez tiene más adeptos. En cuarto lugar, Machete. En quinto lugar, Siempre a tu lado. En sexto lugar, Avatar, esa nueva versión de la película de James Cameron. En séptimo lugar, tenemos El aprendiz de brujo. En octavo lugar, El americano. En noveno lugar, Resident Evil. Y en el décimo lugar, Step en tres dimensiones. Hay que decir que los datos que les estamos dando corresponden a la taquilla del 1 al 3 de octubre. La semana que viene tendrán más datos de eso y de mucho más. Ahora les damos paso a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. La cartelera. 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La primera película que voy a comentar hoy es La red social, una historia realmente interesante que de la que tenemos alguna crítica que merece la pena. Por ejemplo, en AC Prensa, una de las páginas web más interesantes de crítica de cine, tenemos una crítica concretamente de Alberto Fijo que nos dice que esta película, La red social, es una auténtica obra maestra, con un chispeante y agudísimo guión de Aaron Sorkin sobre la creación de la red social Facebook. Hay que decir que Alberto Fijo pues nos hace un interesante comentario en AC Prensa. ¿Y qué más podemos decirles de la película? Pues que la principal dificultad que encontró el director David Fincher para rodar esta cinta fue que los responsables de Facebook no le dieron permiso para hablar de esta red social y tampoco querían dar su punto de vista. Por otra parte, Aaron Sorkin, que es el guionista, se basó en el libro del multimillonario por accidente Ben Merritt. Como dato curioso, Justin Timberlake participó en las lecturas del guion con Aaron Sorkin para recibir las primeras instrucciones. Hay que decir que esta película está dirigida por uno de los grandes directores que tiene ahora mismo el panorama internacional. David Fincher ha hecho películas realmente buenas. No sé si se acordarán ustedes de Seven, esa historia tan macabra basada en los siete pecados capitales y protagonizada también por el actor Morgan Freeman, un relato realmente inquietante con un final realmente impresionante. Y en segundo lugar, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Zodiac? Un interesante thriller, una de las mejores películas de psicópatas de los últimos años. Y por último, el curioso caso de Benjamin Button, que es una de las mejores películas que se han hecho sobre un relato de ciencia ficción, más o menos de ciencia ficción, que tiene unos aspectos ciertamente interesantes y ciertos valores que puedan ser tenidos en cuenta, y sobre todo la crítica tan interesante que hace a las personas que buscan el elixir de la eterna juventud. ¿Y qué más podemos contarles de esta cinta? Pues si les parece, les podemos contar que es una película coral en la que destaca la figura del actor Justin Timberlake. Y el argumento es el siguiente. El film relata los orígenes de Facebook, desde que el joven Mark Zuckerberg la creara en febrero de 2004, como un proyecto estudiantil para la Universidad de Harvard, hasta nuestros días, cuando se ha convertido en un influyente gigante que cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.
Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs.
¿Por qué?
Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Esta idea podría valer millones de dólares.
¿Millones?
Nos ha robado nuestra página.
Aquí dice que hemos robado el Facebook.
Ya sé lo que dice.
¿Y es verdad?
$1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000.
Te vas a quedar atrás. Esto va mal.
¿Cómo que voy a quedarme atrás?
Tenemos que llevarle ante un tribunal federal.
Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque.
Fuerais los inventores del Facebook. Habríais inventado el Facebook.
¿Hay algo que tengas que decirme?
Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando.
¡Hemos estado trabajando!
¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso? ¡No!
¡Es nuestro momento!
Se le acusa de violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual.
Su mejor amigo le demanda por $600 millones.
En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta.
¿Cómo dice?
Sí.
No entiendo.
¿Qué parte?
Ahora que han escuchado ustedes el tráiler de la película La Red Social, nos gustaría recordarle otra crítica interesante que hemos podido leer en Fila 7, una página web interesantísima porque hace unas críticas con gran sentido del humor y con bastante acierto. Dice lo siguiente de esta película, dice que ha habido críticos norteamericanos que la han declarado la película de la década. Y por otra parte, vamos a pasar ahora al segundo de los estrenos, La Otra Hija, en la que participa el actor Kevin Costner. Se podría decir que esta cinta es la versión terrorífica de la buena película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena. La verdad que no sé por qué me ha venido esto a la mente, pero la verdad que es que en algún momento, y por la entrevista que he leído del director con respecto a esta película, he tenido esa impresión de que me recordaba de alguna manera, y salvando muchísimo las distancias, a esa película de Víctor Erice, sobre todo por los temas que trata. La historia se basa en un relato de John Connelly y está rodada en Estados Unidos por un director español como Luis Verdejo, que se enamoró de los paisajes de Estados Unidos y que ha convertido este país en su segunda casa. También cuenta o destaca la profesionalidad de los equipos técnicos norteamericanos, que contrastan con la artesanía del cine europeo. Este cineasta tiene como protagonista, como hemos dicho, a Kevin Costner, del que habla Maravillas, que dice que es siempre respetuoso y colaborador en todas las intervenciones del director. Por cierto, y como dato curioso, un dato divertido, es que la zona de Estados Unidos donde estaba rodando era una zona repleta de animales salvajes, por lo que Kevin Costner aprovechaba sus ratos libres para irse con algunos actores a cazar estos animales, ya que es un grandísimo aficionado a la caza. Ahora te podemos comentar que esta película nos llama mucho la atención porque está dirigida por un director español, concretamente Luis Verdejo. ¿Y qué es lo que cuenta esta película? Pues el argumento es el siguiente. Después de un complicado divorcio, John James se muda con sus hijos Luisa y Sam a una lejana casa del campo para así permitir a su familia un nuevo comienzo. Allí, Luisa encuentra un pequeño yacimiento cercano a su casa y pronto se convierte en una persona oscura y diferente. Cuando una serie de eventos preocupantes empiezan a ocurrir en la casa de los James, John investigará el pasado local y descubrirá que debe salvar a Luis de un antiguo y mortal fenómeno.
Es aquí. ¿Qué te parece?
Ya sabes lo que me parece.
Mamá, ¿vendrá a vernos?
Quizá la veas en Navidad. Buenas noches.
¿John James?
Sí. ¿Cómo has sabido quién era yo?
Oh, he leído su libro. Dos veces. Soy una admiradora.
Es mejor conocer a un admirador que a un crítico.
Venga, Sam. Vamos a explorar.
¿A dónde?
A todas partes.
¡Espera, Lu! ¿Qué es, papá?
No lo sé. El agente de la inmobiliaria no comentó nada sobre esto. ¿Has visto a Luisa? ¿Luisa? ¿Luisa, va todo bien?
Su hija está cambiando.
¿Qué quiere decir?
Los niños se adaptan a los cambios mejor que los adultos.
¿Lo has hecho tú?
No sé qué es eso.
Lo tenías en la mano anoche. Todo va a salir bien. ¿Luisa, eres tú?
Dices película española y tiro porque me toca, porque vamos a hablar de Didi Hollywood. Mirito Torreiro le da 2 estrellas y destaca lo siguiente. La película no aporta absolutamente nada a la trayectoria de un cineasta cuya inteligencia para la puesta en escena no siempre casa bien con su peculiar estilo de lo comercial. Esta es una crítica de Mirito Torreiro en Fotogramas. Y en una entrevista le pedían una anécdota a Elsa Pataky sobre el mundo en el que ella está representando concretamente en esta película. Y contó algo que me llamó muchísimo la atención y decía lo siguiente, que en el mundo hollywoodiense y festivalero te pueden dejar que lleves una joya valorada en $2 millones con un guardaespaldas y cuando esto termina pasas rápidamente de princesa a cenicienta. Y esta anécdota puede servir para explicarnos básicamente de qué trata esta película de Bigas Luna. Y es que Bigas Luna pues siempre nos ofrece un cine bastante provocador y es el maestro del cine erótico festivo. Los que no le gusten las películas subidas de tono, pues saben que no deben ir a ver a Bigas Luna, autor de películas como Jamón Jamón, por ejemplo, o Los Huevos de Oro. Son películas que, bajo mi punto de vista, no aportan nada, son realmente aburridas y, además, en alguna de ellas te puedes encontrar a 2 actores muy odiados en España, como son Penélope Cruz y Javier Bardem, que utilizan cualquier medio para ascender y ascender y volver a ascender. Ahora también nos gustaría contarte que Bigas Luna también tiene alguna película interesante. A mí particularmente me gustó mucho Yo soy la Juani porque me parece que ambientaba muy bien al personaje y se comprendía perfectamente la situación de esa persona, particularmente en esta película. En esta ocasión, si les parece, vamos a contarles un poquito el argumento por si están interesados en ir a ver esta película española que habla del mundo de Hollywood y sobre todo de las mujeres objeto que van subiendo poco a poco, van ascendiendo a costa de todo y sin importarles el precio, con tal de subir hacia arriba y convertirse en una gran diva. El argumento es el siguiente: Diana Díaz es una joven que quiere cambiar su vida y llegar a convertirse en una actriz de Hollywood. Para ello abandona su trabajo en el pub y se lanza a esta aventura de irse a Miami, donde iniciará una travesía que la alejará cada vez más de sus orígenes.
Yo siempre he querido ir a Los Ángeles.
Al final, y sin saberlo, tomé la mayor decisión de toda mi vida.
Voy a presentar a toda la gente del mundo el cine que conozco en esta ciudad.
¿Tú realmente quieres ser actriz?
Sí. Estaba lleno de oportunidades. Y yo estaba dispuesta a ir a por ellas y a por todo. A por todas.
Si me haces caso y haces lo que yo te diga, llegarás lejos.
¿Qué tengo que hacer?
Mentir. No me importa lo que haga falta. No tienes ni idea de quién soy. Soy un mago y voy a cambiarte la vida. Necesitas un nombre de auténtica estrella de Hollywood. Diana Díaz. Didi. Necesita una princesa.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarle otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar, les recordamos que está la película Pan Negro, un drama español de Agustín Villalonga. ¿Cuál es la particularidad de esta película? Pues la misma de siempre. ¿Y cuál es la misma de siempre? Pues que es otra película de la Guerra Civil donde los malos siempre son los mismos y donde los buenos siempre son los mismos. Una historia sectaria que es la típica a las que nos tiene acostumbrado el cine español y que es una historia que prácticamente nadie va a ver nunca al cine. Por otra parte, nos gustaría recordarles una película realmente interesante, La Verdad de Soraya M., un drama estadounidense dirigido por Cyrus Norastit y que está protagonizado por Jim Caviezel, que hace una defensa muy interesante de la película. Pues en esa película, concretamente hay un artículo en Fila 7 de crítica cinematográfica en el que Jim Caviezel dice que la escena de la lapidación es realmente dura, pero es que dice que no se ha querido de alguna manera hacer eufemismos con el hecho, ya que todavía nos parece lamentable que una mujer sin un juicio o con garantías encima sea justiciada, apedreada y lapidada por sus propios vecinos. Un detalle realmente lamentable y una película que yo creo que es una película de cine de denuncia social realmente interesante y que los aficionados al mundo de la denuncia social creo que también deben ver este tipo de películas porque es realmente interesante lo que en ella se cuenta. Por otra parte, te vamos a hablar de la película, concretamente Luis y Michelle. Desiree de Fez en Fotogramas le da 3 estrellas y dice que es una comedia friki que brilla cuando sus actores se decantan por el humor minimalista y tiran con suerte de gap visual. Hay que decir que se trata de una película irreverente de un director de películas de corte izquierdoso, autor de historias como, por ejemplo, un título muy divertido. Podrá gustar más o menos, pero es realmente divertido. Se llama El Don Chichote de la Revolución y Sancho Panza, repartidor de pizzas al asalto de las multinacionales. Este es el nivel y este es el estilo de estos directores franceses. ¿Y qué más podemos comentarle de esta película? Pues podemos decirles que esta historia, Luis y Michelle, es una película de Benoît Delépine y Gustave de Quevern. y el argumento es bastante llamativo. Y está protagonizado por Yolanda Moreau, que la vimos el año pasado en una interesante película francesa que hablaba de un artista naïf que se llamaba, creo recordar, Serafín. Y ahora, si les parece, vamos a contarles el argumento por si están interesados en ir a ver esta irreverente película francesa. El argumento es el siguiente: una fábrica en algún lugar de la Picardía francesa, una mañana las trabajadoras descubren que durante la noche lo han liquidado todo y que la dirección, cómplice de la operación, ha desaparecido sin dejar rastro. Escandalizadas, pero realistas, deciden hacer un fondo común con sus ridículas indemnizaciones para reorganizarse. Se consideran varias propuestas hasta que Luis, la más radical de todas, propone ni más ni menos que contratar a un asesino a sueldo para que mate al jefe. Este es el argumento, el peculiar argumento de esta película francesa.
So che molti di voi pensano che la fabbrica chiuderà, ma la nostra azienda ha sempre saputo far fronte alle avversità.
Vendi tutto, cazzo. Puntano tutti sul Vietnam.
Allora, amiche mie, battetevi!
Porci schifosi!
Che bastardi! 2000 euro per essermi ammazzata lì dentro per 20 anni!
Potremmo fare ammazzare il padrone da un professionista?
Sì. Sì, io ci sto.
Signore, avete perduto una cosa?
Vedete queste mani? Hanno spento vite umane. Parliamo del compenso.
20.000 euro.
Mi lasci riflettere un momento? D'accordo.
Ho trovato una perla rara. Ha fatto un mucchio di cose. La Corea del Sud. Kennedy, è stato lui. Ma non bisogna parlarne in giro.
Non ti muovere! Voi siete delle professioniste, io sono un professionista. Insieme faremo un buon lavoro.
Crepa, carogna!
Se sa leggere?
Stronzo! Porco cane, Michel! Sii uomo almeno una volta nella vita!
E ammazzi quello giusto, perché noi non abbiamo i soldi di Bill Gates!
Se siete scontenti, andate ad ammazzare il padrone da sole, non sono mica Robocop io!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Red Social, la cinta de David Fincher, un director conocido sobre todo por el mundo policíaco, por películas policíacas como por ejemplo Seven, esa película que hablaba sobre los 7 pecados capitales, interpretada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Por otro lado, te recordamos otra interesante cinta de este hombre, que es Zodiac, una de las mejores películas de psicópatas que se ha rodado nunca y además es que está basada en hechos reales. Y por último, recordarte que este hombre hizo la película El curioso caso de Benjamin Button. Así que vemos que es un hombre que domina ciertas facetas, sobre todo el drama y el thriller. Así que si te animas a hablarnos de este popular director, aunque no ha hecho demasiado cine, nos gustaría que nos escribieses un correo a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy en nuestra sección La Música de Tu Vida te vamos a hablar de Danny Elfman. Danny Elfman es conocido sobre todo por historias como el ser el autor de la banda sonora de la película de Gus Van Sant, Todo por un Sueño. También es un hombre clave en la filmografía de Tim Burton porque ha participado en películas como Batman, Eduardo Manos Tijeras, Sleepy Hollow o El Planeta de los Simios. Hay que decir que la familia siempre ayuda y tuvo mucho que ver su familia para que este hombre fuese un gran artista. Su padre Milton era profesor, mientras que su madre Blossom era una escritora que incluso ganó un Emmy por el guión de un telefilm. Danny creció en la ciudad de Los Ángeles, pero cuando cumple 18 años viaja con su hermano Richard a Francia y allí se integra en un grupo de teatro, descubriendo su interés por diferentes instrumentos musicales. Continuando su búsqueda de encontrar nuevas sensaciones, viaja a África, pero contrae la malaria y ha de regresar a su país. Hay que decir que, fascinado por los aires de libertad vividos en París, este hombre funda allí un grupo musical que se llama The Mystic Knights. Richard, además, planea dirigir una película de Forbidden Zone, con su hermano Danny Elfman crean The Mystic Knight of the Yongo Bongo para hacer su banda sonora. Como la película tardaba en producirse, el grupo pasa 6 años tocando en tabernas y locales. ¿Qué más podemos contarte de este hombre? Pues que en el año 1985 Danny Elfman se convierte en el compositor de cine gracias al interés mostrado por su gran amigo, ya el gran director Tim Burton, que le invita a que haga la partitura para la historia, para el largometraje La gran aventura de Pee-wee. Y sus obras más importantes hay que destacar como Pesadilla antes de Navidad, que hizo una magnífica banda sonora y que además es un gran musical, aunque a gente le pueda parecer que una película de dibujos no puede tener una buena banda sonora, desde luego esta película lo tiene. Además, este es un hombre muy polifacético y que últimamente está escribiendo guiones para que, a ver si se publican, se acaban convirtiendo en alguna película, aunque de momento no ha tenido suerte. Hay que decir, como último dato, que este hombre está influenciado, entre otros, por Bartók, Prokofiev y Stravinsky. Ahora te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y escuches esta preciosa banda sonora de Danny Elfman.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Cantando bajo la lluvia.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia vamos a hablarte de Manuel Alessandre. Ustedes saben que este hombre falleció concretamente el 12 de octubre a causa de un cáncer. Fue un actor español que se le considera uno de los grandes secundarios del cine español. Ha hecho muchísimas películas como por ejemplo Plácido o Atraco a las 3. También, no sé si ustedes recordarán, si son jóvenes, que participó en la saga del popular Parchís, donde hacía de Don Matías. Por otra parte, ha participado también en la serie de televisión Los ladrones van a la oficina. Era un hombre que presumía de gustarle mucho las mujeres y los percebes. Esa es una de sus declaraciones más divertidas. También doy fe de que le gustaban las mujeres porque yo, una persona que yo conozco, una persona cercana a mi ámbito, sufrió el buitreo gracioso pero incómodo de Manuel Alessandre. ¿Qué podemos contarle de este hombre? Pues que este hombre empezó a estudiar la carrera de Derecho, pero la abandonó por los estudios de Periodismo. Y después tuvo que dejarlo para meterse o participar en la Guerra Civil Española. Su carrera profesional la inició en el año 1945 en la compañía de Tarsila Criado y de Jesús Tordesillas, que representaban en el Teatro Reina Victoria cuando las Cortes de Cádiz. Luego pasó a la compañía del Eslava y después a la del Teatro Español. Desde muy joven fue íntimo amigo de Fernando Fernán Gómez, con quien formó y equipo y trabajaron juntos, estudiaron juntos en el Teatro Español Universitario. En el cine debutó en el año 1947 con Dos cuentos para dos de Luis de Lucía y después participó con el director Luis García Berlanga en Bienvenido Mr. Marshall. En esa producción han participado multitud de actores secundarios de gran éxito como, por ejemplo, Pepe Isbert. En Televisión Española participó en más de un centenar de espacios dramáticos y otros programas y tenía una gran afición por la literatura y la pintura. Además, fue un habitual de la tertulia del Café Gijón en Madrid, donde, entre otros, se reunía con Álvaro de Luna. También hay que decir que este hombre no perdía una, no dejaba de ir a este café y no lo dejó hasta sus últimos días, porque concretamente 15 días antes todavía, a duras penas, visitó el Café Gijón. Su último trabajo fue 20N, Los últimos días de Franco, un telefilme donde encarnaba al dictador Francisco Franco en sus últimos días de vida. También hay que decir que participó en una película muy bonita y realmente emocionante de Antonio Mercero que se llamaba Tú quién eres, en la que se trataba el tema del Alzheimer y de las personas que cuidan a estos enfermos que sufren muchísimo, sobre todo cuando sus familiares enfermos no los reconocen. ¿Y qué más podemos contarles de este hombre? Pues podemos decirle la cantidad de premios que ha recibido este popular actor, digamos de alguna manera, secundario. Por ejemplo, la Gran Cruz al Orden Civil de Alfonso XIII, un reconocimiento a su dilatada trayectoria, el TP de Oro, fue candidato a al mejor Goya por la película El Sairfred, una historia de un amor invernal o otoñal, como se quiera llamar. También ha ganado el Goya de Honor, Fotogramas de Plata y el premio Pepe Isbert, el premio de la crítica cinematográfica o el premio de Círculo de Escritores Cinematográficos en el año 1979. Así que estamos hablando de uno de los grandes, grandísimos secundarios del cine español. Ese viejecillo tan simpático que a todo el mundo le parecía tierno y entrañable. Y ahora sí, les dejamos con un pequeño corte de una de sus participaciones, concretamente en Ataco a las 3.
¿Qué día, chico? 30 duros perdidos en el frontón. El imbécil de Moreno que no ha querido prestarme 200 pesetas. Y ahora aquí, en Eloína, que se han creído que es el Palace y ya no me fían. No sé dónde vamos a parar.
Si es que tú quieres vivir a lo grande.
Porque soy un señor. Estoy disponible, guapa. Lo que pasa es que no tengo dinero, pero algún día lo tendré. Ah, y ese día...
Ese día, acuérdate que me debes 20 duros.
¿Eh? Sí, hombre, descuida. Estás pensando lo mismo que yo.
No, yo nunca pienso nada.
Si ese invento de Galindo fuera posible...
Es una locura.
Él parecía muy seguro y dijo que no se descubriría nunca.
Todos los atracos se descubren al final.
¿O no? Anda, saca dos entradas de arriba.
Hombre, encima de los 20 duros, ahora...
Calla, deja pasar al talgo. Estoy disponible, guapa.
No me extraña nada, joven.
Que voy. ¿Has visto cómo se me dan?
Sí, ya veo.
Es allí.
Entonces, ¿por qué hemos parado aquí?
Para despistar, idiota.
¿Dónde estará el sereno?
A estas horas durmiendo.
Y Galindo también, seguro. Le vamos a levantar de la cama. Se va a llevar un susto de muerte.
No dijo que viniésemos a consultarle.
Pero si yo no quiero consultarle nada. Solo he venido de acompañante, que conste. De acompañante.
Bueno, anda, aquí es.
Pero si esto es un disparate tremendo. Ya has visto en la película. Al final, los trincan a todos.
Porque tienen pinta de atracadores. Eso les pierde. Pero tenemos nosotros pinta de atracadores.
Total, 13.600. Pondremos 15.000. Para redondear. ¿Tú ya has pensado lo que quieres?
Hombre, yo así tan de repente, pero... Ponme 4 o 5 trajes. Y un abrigo. Y unos zapatos de antes. Y camisas. Y un billetero de cocodrilo con un billete de 1.000 pesetas.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un Minuto te vamos a hablar de Amador. Y es que Fernando León de Aranoa es uno de los mejores directores guionistas españoles conocidos por historias como Princesas, La Excelente Barrio o por la cargada ideología Los Lunes al Sol. En este caso nos ofrece un lentísimo relato que defiende la vida. La historia gira en torno a una muchacha sudamericana que se queda embarazada de un hombre sin aspiraciones. La vida de Marcela, así se llama la protagonista, cambiará de la noche a la mañana en el momento en el que se encarga de cuidar a un anciano con el que entablará una entrañable relación. Sin embargo, sucederá un hecho realmente triste que le planteará un dilema moral entre lo que debe hacer y lo que a ella le interesa. La interpretación corre a cargo de Magaly Soler, que era la actriz protagonista de La Teta Asustada, y de Celso Bugallo, cuya breve interpretación te deja con la miel en los labios por el hondo calado de sus comentarios. Su interpretación nos transmite credibilidad. En mi modesta opinión, el realizador nada de manera demasiado lenta, demasiado pausada, un largometraje que podía haberse contado en 90 minutos y se alarga innecesariamente mediante planos excesivamente largos y reiterativos. No obstante, los personajes marginales de la cinta desengrasan las situaciones más dramáticas a través de chispeantes diálogos. El cineasta nos obsequia con una serie de valores ciertamente interesantes. Si exceptuamos algún comentario marxista que recuerda más al siglo XIX que al tiempo en el que vivimos. Este dato probablemente puede deberse, entre otras cosas, a la influencia del dueño de La Sexta, Jaume Roures, que es el que la produce. Cambiando de tema, Fernando León realiza una radiografía de la sociedad latinoamericana que vive en España y sobre todo destaca la religiosidad de ese pueblo. Y si hablamos de trascendencia, es necesario comentar el acercamiento a la figura del sacerdote al que representa como una persona fuera de la realidad, lo que invita a pensar el gran desconocimiento de la Iglesia por parte del que firma este film. Porque la mayoría de los sacerdotes que conozco se encuentran con los pies en el suelo, sabiendo actuar con delicadeza y habilidad, ya que son profundos conocedores del alma humana. Además, habría que decir que esta obra del celuloide apuesta decididamente por la vida, gracias fundamentalmente al apoyo moral ejercido por el anciano hacia la joven protagonista embarazada, puesto que hay un momento en el que Amador le toca el vientre diciéndole con voz enérgica lo siguiente: «Es tuyo, que nadie te lo quite». Y hay que decir que resulta muy tierna la relación de complicidad entre Amador y Marcela. Por otro lado, y sin cambiar de tema, aunque no sé si era su intención, muestra el aborto no como un derecho que se promulga por parte de feministas radicales, sino que en la vida real presenta al hombre como el principal interesado que presiona a la mujer para librarse del problema sin tener en cuenta las graves consecuencias morales y psicológicas que puedan afectar a la mujer. Por tanto, esta película tiene un fallo, fundamentalmente la longitud, demasiado larga, demasiado lenta. Tiene una cualidad, que es una película con valores que pueden hacer pensar al espectador.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con barba y con un puré en la boca? ¿Es que vienes de una boda?
Pues no, es que voy disfrazada de Orson Welles, porque vamos a hablar de una de sus películas.
Sí, vamos a hablar de Campanadas a medianoche. ¿Cuál es su argumento?
Pues William Shakespeare y la pasión que Orson Welles sentía por España desde su primera visita efectuada en 1933 coincidieron finalmente en 1965. El pretexto fue el rodaje de este film, cuyos orígenes se remontan a diversas versiones de un montaje teatral dirigido por el propio realizador, sintetizando fragmentos de diversas obras del dramaturgo británico Ricardo II, Enrique IV y Las alegres comadres de Windsor, en torno al personaje de Sir John Falstaff, al que da vida Orson Welles. La traición de la amistad, la contraposición entre dos mundos opuestos y la ambición de poder, tres de los temas cruciales de la obra de Orson Welles, vertebran también el discurso de este film íntegramente filmado en tierras españolas. El tiempo ha revalorizado con justicia los méritos de esta producción, que contiene algunas de las secuencias, como la batalla, más emblemáticas de la filmografía de uno de los grandes maestros del cine.
Empezando por Orson Welles, que hace de John Falstaff, ¿puedes continuar hablándonos del reparto?
Pues Jim Monroe, que hace Doll Tearsheet, Margaret Rutherford, de Mistress Quickly, y John Giggle, de Enrique IV.
Tengo entendido que el crítico Alejandro Díaz hace un buen comentario sobre esta película. ¿Nos puedes hablar de él?
Pues dice lo siguiente: la puesta en escena de Welles en Campanadas a medianoche es inmejorable y posee una fuerza visual gloriosa, fluyendo las secuencias con una armonía comparable a la ya mostrada en El Cuarto Mandamiento. En estas películas son al cabo dos de las que el cineasta consideraba como más personales dentro de su carrera y en las que más logrado parece el sentido musical de la planificación. Así destacan en Campanadas a medianoche momentos tan sobresalientes como la secuencia del robo en el bosque, con preciosos travelings a través de la arboleda, la divertida falsa coronación en la taberna en la que Falstaff, cacerola en la cabeza, parodia al rey.
¿Qué te parece si mis fuentes me cuentan algún detalle de la capacidad artística del director Orson Welles?
Pues durante el verano, previo al rodaje de la película, Orson Welles se dedicó a diseñar todo el vestuario de los personajes, procurando que tuvieran muchos detalles para que quedaran bien en los primeros planos. No obstante, una vez ya confeccionados, fueron robados, según dijo el propio Welles. Me lo tengo merecido por hacerlos demasiado bonitos.
Otro de los trucos que Welles empleó para abaratar costes fue construir un solo escenario, que se hizo dentro de un garaje en vez de un estudio. Este escenario fue diseñado, construido y pintado por el propio Orson Welles. ¿Es cierto que Orson Welles hubiese recibido ayuda económica de haber querido rodar en color en vez de en blanco y negro?
Pues Orson Welles tuvo unas cuantas ofertas de apoyo financiero para producir la película si lo hacía en color. No obstante, Welles no las aceptó debido a que prefería el blanco y negro, pues consideraba que era más óptimo para una película de actores como esta, pues salen mejor fotografiados.
¿Y por qué has elegido esta película de Orson Welles y no otra?
Pues porque fue rodada en España con muchas de sus películas, y es que estamos ante uno de los grandes que siempre estuvo vinculado a Broadway y por supuesto a Hollywood.
Si te digo que, en mi opinión, este hombre ha sido más valioso como actor que como director, salvando por supuesto a Ciudadano Kane. Pero cambiando de tema, ¿cómo llevó a cabo el proyecto?
Pues la idea de esta cinta proviene del teatro, pues Welles ya la había adaptado en un teatro de Dublín y convenció al productor Emiliano
Piedra
para poner en marcha Campanadas a Medianoche, y a cambio el director norteamericano se comprometió a rodar La Isla del Tesoro, que recibió la ayuda de Ricardo Franco para la historia de los piratas.
Oye, ¿qué te parece si me cuentas alguna anécdota de esas que te desvelan tus fuentes?
Pues allá voy. Te cuento que, como dato curioso, Orson Welles no veía con buenos ojos el escenario que se había creado, así que preparó una fiestecilla con cañas de cerveza y tapas, dejando libertad a los operarios para que hicieran lo que quisieran.
¿Qué más me puedes contar del chaquetero Orson Welles? Que además, cuando terminó la Guerra Civil Española y durante la Segunda República, apoyó al bando republicano diciendo que no pisaría el país mientras gobernase Franco, pero después, con el paso del tiempo, solicitó la nacionalidad española. Por tanto, de ahí viene el adjetivo de chaquetero.
Pues te puedo contar que dicen que toreó alguna vaquilla, y siendo muy amigo del torero Antonio Ordóñez, y que fue marido de la gran actriz Rita Hayworth. Por cierto, rodó también un montón de películas en España, como por ejemplo Mr. Anarchy o Don Quijote.
Por último, ¿con qué nos quedamos del largometraje de Campanadas de Medianoche?
Pues te digo que nos quedamos con una batalla, rodada en la casa de campo y una finca de Colmenar Viejo, y que ha sido considerada una de las mejores batallas de la historia del cine, muy valorada por su economía de medios. Además, esta obra se estrenó en 1966 y tuvo gran éxito en el Festival de Cannes.
Bueno, Irene, pues muchas gracias, ten cuidado con los puros, no vaya a ser que te sienten mal, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto te vamos a hablar de Buried. Y es que hace un par de semanas se estrenó Buried, basada en un guión de Chris Sparling que estuvo rodando por Hollywood durante año y medio porque nadie se atrevía a producir un largometraje tan arriesgado, pues toda su trama transcurre en el interior de un ataúd. Todo cambió cuando el productor Peter Safran se hizo con el libreto para proponerle a Rodrigo Cortés que se hiciera cargo del proyecto. El cineasta español aceptó, ya que le gustan los retos, y el resultado ha sido espectacular. La cinta, a pesar de centrar toda la acción en el interior de un ataúd, ofrece un ritmo trepidante, respaldado con un guión con algunas trampas necesarias para jugar con el espectador. Por tanto, esta película, Variet, te atrapa desde el principio hasta el final, siendo capaz hasta de contar una historia de amor. El cineasta consigue trasladarnos constantemente la tensión, solo suavizada por situaciones cómicas combinadas con otras de mayor calado dramático. La verdad que tiene algunas situaciones muy divertidas y otras que provocan incluso la lágrima. Todo esto se debe también fundamentalmente a la buena interpretación de Ryan Reynolds, que consigue transmitirnos muchísimo con su interpretación, con una forma de actuar llena de matices, repleta de gestos y de caras que nos transmiten realmente la situación. Hay que decir que el actor lo pasó realmente mal en el rodaje y los dos primeros días de rodaje ya tenía dolores musculares. También hay que decir que para el rodaje de esta película se hicieron 7 ataúdes completamente distintos para conseguir grabar desde diferentes ángulos. Por último, la película cuestiona a los estados que se niegan al chantaje de los terroristas, poniéndose en el lugar de las víctimas. Un dato que nos parece negativo porque el país que cede ante las exigencias de los terroristas se acaba convirtiendo en un objetivo fácil y recurrente. Además, el final elegido por el realizador continúa la pesimista línea tan habitual en nuestros cineastas, unos cineastas de escasos horizontes. De todas formas, se acabará convirtiendo en una de las favoritas para ganar los Goya junto con... ¿saben ustedes cuál? Sí, Lope, esa película que cuenta las andanzas del joven Lope de Vega.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.